Continuamos en Sur FM, la radio del sur, en este viernes, ya a las 10 de la mañana empezamos las entrevistas y no podemos hacerla con una persona, no podemos dejar de hacerla de una persona que viene de Gran Canaria, ha estado 2 días aquí en Fuerteventura, estuvo el pasado lunes y martes, y no es otra que Arminda Melián, ella es psicopedagoga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti por venir, porque la verdad que yo sé que te pilla muy a trasmano, que ya te vas prácticamente para Gran Canaria, pero quería tenerte en el espacio porque, sinceramente, me parece una asignatura pendiente de las familias hoy en día, el tema de los niños, el tema de las pantallas, el tema de este. Pero antes de entrar en todo ello, me gustaría preguntarte cómo da Lampa contigo para traerte aquí a Fuerteventura, estar en las charlas aquí en el CEI Morrojable 2.
Pues mira, en concreto, pues hay una familia que me conoce desde Gran Canaria, es decir, ellos son de Fuerteventura, aunque realmente residen aquí, pero naturalmente no son de aquí. Pero es cierto que contactan conmigo porque saben que tengo un gabinete psicopedagógico y notan determinadas cuestiones con su niño. Es una familia, la verdad, que estuvo yendo semanalmente casi a mi consulta. Después es verdad que cada 15 días, bueno, la cuestión fue que yo también, en ese trabajo que hago con los niños, no solo lo hago con el niño, con la familia, sino también con el colegio. Y tenía una relación también muy buena con la maestra de este niño, ¿no? Para poder estar todos coordinados, para poder estar todos a una, ¿no? Como Fuentes una, que se suele
Total,
decir.
Todos a una.
Entonces, bueno, ocurrió que tras estar conmigo ya varios meses, casi un año, esta mamá pertenece a Lampa de CEI Morrojable 1. Y junto con la maestra y tal, dice, oye, ¿por qué no organizamos unas charlas que pueda venir Arminda y demás? Oye, pues mira, sí, porque para nosotros los profes también sería interesante saber, sobre todo porque su niño tiene una necesidad educativa especial, ¿no? Una necesidad específica de apoyo educativo, mejor dicho, y bueno, pues a todos nos iría bien y demás. Entonces, a raíz de ahí, hace como 3 años aproximadamente, 2-3 años, que estoy viniendo para Fuerteventura y doy formación pues al profesorado, trabajo también con las familias, incluso con personal de comedor y extraescolares y también con alumnado. ¿Qué pasa? Que esto se dio el chivatazo ahí con las madres y demás, y las madres del CEI Morrojable 2 venían también a las charlas, y bueno, maravilloso, ¿no? Entonces, este año he ido al centro de arriba, pero ayer fue un regalazo porque tuvimos también la de familias, la charla de familias, y resulta que vinieron familias del CEI Morrojable 1.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y me hizo una ilusión, digo, ¡ay, ya ustedes, gente conocida! ¿No? Me hizo una ilusión porque son como las incondicionales. Y de verdad que es un regalazo, ¿no? Además, yo soy medio majorera, David, te lo tengo que decir.
¿Sí?
Sí, sí.
¿De qué
sí.
zona?
De Tetir.
Ah, mira.
Yo soy de Tetir.
Del norte de la isla.
Mi abuela era de Tetir y toda mi familia, por parte de madre, es de Tetir, ¿no? Mi abuela se la llevaron jovencita a mis abuelos para allá, para que los cuidara y tal, y ya hizo vida allí, pero realmente yo incluso tenemos casa en Tetir y me vengo para acá, así que yo me siento medio majorera.
Qué maravilla, de verdad, me alegro, de verdad, sí, de verdad que sí. Oye, en la charla del pasado lunes, cuando estabas hablando con los profesores, hablabas el tema de las pantallas, que es un tema que está hoy en día de moda, por de desgracia. Yo, por ejemplo, los chiquillos míos, cuando me ven con el móvil, que estoy, porque trabajo con las redes, no, pero es que tú también lo estás haciendo. Eso también salió en esa conversación. Y tú dabas las gracias, sobre todo a los maestros, porque era a las 3 de la tarde, habían salido de trabajar. Oye, dar las gracias porque se incorporaron a esa charla para destruirse, ¿no?
De verdad que sí. Además, tú estuviste ahí con nosotros.
Sí.
Así que agradecida también contigo porque estuviste ahí 1 hora y media. Pero aparte de eso, eran aproximadamente, ¿cuánto éramos? Entre 30
Sí, lo menos, 30, 35,
personas,
40,
¿no?
Sí.
Yo decía, madre mía, esta gente ha tenido una jornada dura. Mm. Han comido en 1 hora o menos y están aquí otra vez, ¿no? Y además, después de mi charla, tenían otra reunión ellos, ¿no? Con lo cual era como desde aquí siempre mi admiración absoluta al cuerpo de maestros. Yo también soy maestra en educación especial y por eso sé el sacrificio que se lleva, ¿no? Pero en el cole, tanto en el Seimo Rojable 1 como en el 2, la verdad es que hay un equipo precioso de docentes con muchas ganas de trabajar, está muy cohesionado, no digo que después entre ellos tengan sus historias, pero la verdad es que a mí así de entrada no me lo parece, porque siempre hay muy buenas ganas de colaborar, de estar presentes en la charla, así que agradecidísima también por ellos, ¿no?
El tema de las pantallas, Arminda, ¿cómo podemos tener algún tips para poder solucionarlo? Porque muchas veces los niños nos dicen, es que mi amigo del colegio lo hace, es que lo tiene, no sé qué. Muchas veces, ¿cómo podemos decir no o cómo podemos poner límites a todo ello?
La verdad es que ahí es un tema social muy importante, David, ¿no? Tú lo has dicho, ya no solo con los niños, con adolescentes, hasta con mayores, ¿no? Y la verdad que sí que es necesario, poner coto, porque nos estamos dando cuenta que a nivel neuroeducativo no está echando una mano en desarrollar zonas del cerebro que debieran estar cada vez más maduras, pues no está ayudando a madurarlas, ¿no? Por ejemplo, hay una zona que es la zona del prefrontal, que es la que lleva las funciones ejecutivas. ¿Qué significa eso así? Pues es la que lleva toda la parte, sobre todo de planificación, organización, autocontrol, una parte de atención, que es la base que necesitamos para poder estar en el aprendizaje, para estar en el día a día, ¿no? Pero sobre todo a los chicos para las tareas de clase y demás. Pues, ¿qué ocurre? Que esa parte del prefrontal no se desarrolla aproximadamente hasta los 21 o 26 años, con lo cual ya lo vamos a tener de entrada no del todo súper desarrollado, pero sí que podemos hacer a ello. Pero las pantallas es al revés, te retrasan el tiempo de que esa parte del cerebro se desarrolle. Por lo tanto, ¿quiénes debemos ser ese prefrontal? Pues los padres y las madres, todos los adultos que estamos alrededor de esos niños, porque a ellos les cuesta mucho autocontrolarse. Entonces, un poco herramientas, ¿no? Pues realmente que haya control parental siempre de cualquier medio que haya, ¿no? Tanto de móviles, como de tablet o de ordenadores, que siempre hay un control parental. Que puedes incluso limitar las horas, ¿no? Que a lo mejor haya de tal hora a tal hora, en esta franja puedes usar la pantalla pues una hora, hora y media, según la edad del niño. Sí es verdad que para mí no es recomendable que los niños tengan un móvil propio hasta más de los 12 años. Entonces hay una serie de cosas que sí es interesante tener en cuenta.
Comentabas también en esa charla, que muchos se reían allí, ¿no? Que comentabas 21, 26 y ha habido personas que hasta 40, 40 y algo, ¿verdad?
Sí, yo siempre digo, bueno, también conozco algunos de 40 y pico, 50 que ahí andan, ¿no? Que todavía el prefrontal no sé yo si está muy allá.
Sacabas también a relación en esa charla el tema de la película de las emociones, ¿no? Hablabas de la amígdala, hablabas del hipotálamo, hablabas de ciertas cuestiones que me gustaría, si puede ser, la expliques un poquito en esa entrevista, ¿no?
Claro, en ese sentido era porque hablábamos también de la parte de frustración, que efectivamente justo con pantallas es un tema clave, ¿no? Porque hay ahí, aquí podríamos estar hablando otra hora, ¿no, David? Pero voy a intentar resumirlo en el sentido de que efectivamente cuando uno consume pantallas es porque se siente aburrido, ¿no? Estás aburrido o incluso estás triste. ¿Y qué ocurre con la pantalla? Ya que hay un chute de dopamina rápido, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa también es que se activa el circuito de recompensa, que se llama a nivel cerebral, ¿no? Y es que hay una cosa, yo estoy aburrido y de repente me dan ese chute de dopamina, pues me encuentro mejor. Entonces, la próxima vez voy a seguir buscándolo, y pasa lo mismo con los videojuegos y demás. Por eso a veces nos cuesta tanto, cuando nuestros hijos tienen videojuegos, quitárselo o el móvil, porque sobre la marcha como que sienten el bajón de esa dopamina, ¿no? Como si fuera que tienes el mono de la droga, ¿no? Al final es una adicción.
Es un enganche.
Y en consulta, desgraciadamente, tengo niños con adicción al móvil, ¿no?
¿Sí?
¿Sabes? Al móvil y a las redes, sí, es de locos. También lo que se ve o lo que veo con respecto a incluso ciberbullying, ¿vale? Que a través de las stories se hacen bullying, que a lo mejor les piden, entre ellos se piden fotos de contenido de carácter sexual, y si no hay amenazas, pues si no te bloqueo, pues si no tal, que aparentemente para nosotros es como, bueno, tampoco es tanto drama, pero para ellos que están en el momento, sobre todo adolescentes, ¿no?, que están en el momento muy social, puede ser tremendo, ¿no?, el que te bloqueen en Instagram o algo así, es como una especie de desprecio social. Pero claro, por contra tienes que sucumbir a esas peticiones que realmente que son muy peligrosas, porque luego después viene asociado a veces a, vale, pues no me la envías, o cuando me la envías, entonces te hago chantaje también, porque tengo una foto tuya de no sé qué, o porque te puedo pedir dinero para te extorsiono, ¿no?, para que realmente no las publique. Entonces, detrás viene un montón de cositas que son necesarias de saber. No quiero asustar, pero sí por lo menos ponerlo en conocimiento y alertar, porque es dramático, ¿no? Por ejemplo, el consumo de porno en niños de 8 años, ¿sabes, David? Hay un montón de cosas que en consulta, pues, desgraciadamente escucho, y va todo un poco de la mano de estas nuevas tecnologías tan a disposición de edades muy tempranas.
Comentabas también en la propia charla que hoy en día hay algo que no se está haciendo en los niños, que lo hicimos, por ejemplo, en la generación nuestra, que es el tema del aburrimiento. Algo tan básico, ¿verdad?, y tan importante como es el aburrimiento, y estamos en la época en la de lo quiero todo ya y ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Claro, eso ocurre, ¿no?, lo que hablábamos, que como ya el aburrimiento, desde que me aburro, puedo acceder a pantallas, puedo acceder al videojuego, puedo acceder a no sé qué, pues no tienes ese momento que teníamos nosotros un domingo por la tarde, ¿verdad, David?
¿Qué hacíamos?
¿Qué dices tú? Ay, Dios, ya empieza el cole, estoy en casa o estoy en no sé qué es lo que hago, ¿no? Pero cuando tienes ese momento de aburrimiento, ¿no te pasaba también que de repente salían las mejores ideas? Yo me acuerdo un montón, pero te digo, con mis hermanos y con mis primos, siempre lo cuento, me acuerdo que a veces íbamos, muchas veces nos íbamos a casa de mi tía, que tenía una casa de campo y tal, y fíjate que hasta en la casa de campo había un momento de aburrimiento, ¿no? Antes, además, ya era el momento precole, ¿no?, que había ahí como una especie de... Y sin embargo decíamos, oye, ¿y si hacemos unas casetas con estos palos, con tal? Le pedíamos a mi tía sábanas, mi madre, que no sé qué, ¿no?, con unas trabas y no sé qué, y montábamos de repente unas historias alucinantes, ¿no? Pero primero, antes de pasar ese tránsito de poder trascender eso, primero nos aburrimos, tuvimos que aburrirnos, tuvimos que tocar con esa tristeza, tocar con ese dolor, ¿sabes? Para luego trascender. ¿Qué pasa? Que en este momento es como desde que tocamos aburrimiento, dolor, lo queremos evitar, ¿no? Y además tenemos un recurso rápido y fácil que es, pues, esto que hablamos, ¿no?, pantalla. Y, pues, no nos ayuda a no frustrarnos, no nos ayuda a no aburrirnos, y que son cosas que son muy importantes, porque la vida sí o sí te va a traer situaciones de frustración, de aburrimiento, y cuanto más temprano en edad estemos acostumbrados a tener herramientas, a tener recursos para sobrellevar eso, más rápido nos vamos a poder recomponer de un tipo de situación así. Si tú nunca has tenido esa experiencia, es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, si tú ya tienes un recuerdo de, no, espérate, yo ya he tenido esta sensación y yo sé que puedo salir, y yo sé que ya, aunque tenga esta tristeza, yo sé que lo he conseguido una vez, ¿por qué no lo voy a conseguir dos? Pero cuando tú no has tenido esa experiencia y de repente te ves con una crisis personal a los 19 o así, tú dices, ¿y ahora? ¿Esto qué es? Porque no estoy acostumbrado a tener esta sensación.
Hoy en día, Arminda, los chiquillos no toleran la frustración. Es decir, la frustración es algo que te tienes que caer y te vuelves a levantar, pero hoy en día ellos, como que los padres, sobre todo, creo que somos los principales culpables de decir, no queremos que pasen por ciertas cosas a lo mejor que hemos pasado nosotros, ¿no? Intentar darles las herramientas para que, oye, no le pase nada malo, ¿no?
Sí, exactamente. Ahí hay una parte nuestra, ¿no?, como padres, con ese sobreproteccionismo que no ayuda, porque realmente el sobreproteccionismo no les estamos echando una buena mano en que ellos sean autónomos y que sean capaces. Es más, en muchas ocasiones, y eso también lo mismo, ¿no?, he tenido la suerte o la desgracia, David, no sé, porque a mí también cada vez que escucho cosas, pues, potentes, pues dice, se me abren más las entendederas, ¿no? Es como que es imposible juzgar a nadie porque no sabemos la mochila que hay y la mochila que tiene cada quien, ¿no? Entonces hay mucho respeto siempre con el ser humano que tengo delante, porque sé que no es fácil abrirse en canal y me está ofreciendo el poder entrar ahí en lo más profundo, ¿no? Pero en este caso he tenido jóvenes, ya adultos incluso, y adultas, ¿no?, que te comentan el tema del sobreproteccionismo con respecto de, ¿no?, de mamá o de papá o lo que sea, y que ellos, hubo una época en que se sintieron que realmente no eran capaces o no valían, porque si mamá o papá tenía que estar permanentemente haciéndome las cosas, recordándome y demás, pues era como, pues debe ser que yo soy muy torpe, pues debe ser que yo no soy capaz, pues debe ser que yo... Entonces, no estoy diciendo tampoco, bueno, pues ahora... Tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? No es eso, pero siempre, oye, pues ayer mismo en la charla de familias, Narminda, ¿tú cuándo consideras que se puede empezar a dejar duchar solo a un niño, no?
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, y esta mamá tenía un niño de 7 años. Oye, tú siempre tienes que estar cerca, ¿no? No haya un resbalón, no haya tal, siempre tienes que estar supervisando. Pero también puedes estar en el espejo o limpiando no sé qué del baño y... pues este niño cerquita y tú lo ves que se va duchando, o a lo mejor lo podemos hacer por pasos. Mira, pues tú hoy te pones el jabón, ¿vale? Y yo te lo quito. O tú hoy, venga, pues ya te pones el agua y te pones el jabón y luego mamá termina de quitártelo. Y ya a la semana siguiente, pues venga, ahora tú te pones el agua, te pones el jabón y tú te lo terminas de quitar y yo te seco. ¿Sabes? Entonces lo vamos dejando hasta que... tanto él como nosotros estemos ya en una confianza, es decir, bueno, lo va a saber hacer solo, limpiándose todas las partes importantes, sin que se quede restos de jabón, es decir, pero dándole esa autonomía realmente, en el que también el niño o la niña se sienten capaces y dice, oye, pues mira, yo puedo, ¿no? Y te entran ganas de seguir haciendo más cosas, sabiendo que ya en algunas puedes, ¿no? Y también les ayudamos mucho, porque, y termino, ¿no? Al final lo que ocurre es que en muchas ocasiones los niños de hoy en día tienen mucha, vamos a decir, pocos deberes, ¿no?, o poca responsabilidad y muchos derechos. Y entonces tiene que estar compensado, porque efectivamente a cuanto más edad tienes más derechos, pero también tienes más deberes, hay más responsabilidad ahí, ¿no? Y también hay que tener... hay que asumirlas, tanto unas como otras. Entonces, yo creo que a veces se nos olvida e intentamos allanarle el terreno de esas responsabilidades. Y gracias a que está esa responsabilidad, ellos pueden hacerse cargo también de sus deberes y sus derechos, ¿no?
Pero mira, por ejemplo, yo creo que estamos en una época, hoy en día, ¿no?, en la cual la igualdad está en lo más alto, o creo yo, ¿no?, en la cúspide más alta. Te hablo, por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, cuando era pequeño, mi abuela no me dejaba hacer la cama ni fregar un vaso. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual el hombre y la mujer, oye, pues, lo tenemos que hacer igual, ambas, por ejemplo, mi hijo y mi hija fregan ambos su plato, su vaso, su cubierto y demás. Yo le he dicho, digo, aquí no somos esclavos de nadie, ¿no? ¿A qué edad sería conveniente que un niño, por ejemplo, empiece a hacer su cama, empiece a fregar la loza, 8 o 9 años o muy pronto?
O antes, David. O antes. Yo, si te soy sincera, mis hijos los dos, que tampoco llevaron el pañal un montón, pero... que a lo mejor tenían año y medio o año que ya caminaban, quiero decirte. Y me acuerdo de yo darles el pañal y ellos ir a tirarlo a la basura. ¿Sabes? Quiero decir, siempre, a cualquier edad, siempre les podemos dar algunos pinitos, ¿no?, de autonomía. Les podemos dar algunos pinitos de, venga, que yo sé que tú puedes, ¿no? Porque al final ahí le estás inyectando autoconfianza, le estás inyectando autoestima. Venga, tú puedes, que sé que eres capaz. Se lo digas o no, él lo siente. Si mamá confía en mí... para que yo pueda llevar esto, para que yo pueda llevar los vasos de cristal, ¿no? Y también felicitarlos muchos. Oye, muy bien, has puesto una mesa maravilloso, que después tiene que resulta que el cuchillo lo puso en el lugar del tenedor y viceversa. No pasa nada, no hay drama. Que de repente la cama la ha hecho y te dejó por fuera el este. Entonces, no pasa nada, ¿sabes? Felicitamos ese logro y es verdad que decimos, oye, esto está maravilloso, te ha quedado genial. Solo un truco que te doy. Mira, el próximo día metes aquí la sábana debajo de no sé qué y ya te queda maqueado, ¿no?
Niquelado, sí.
Niquelado. Entonces, quiero decir que ¿vale? Sin dejar de un poquito corregirlo, pero que tampoco es de recibo que el chiquillo te haga la cama y tú, es que eres un desastre, mira, mira, te la dejo hacer y no sé ni cómo, porque hay, mira, 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 toma, aquí la sábana para un lado, él este para el otro, mira, mira, mejor la hago yo porque tú no tienes ni idea.
Eso,
¿no?
Me decía mi madre cuando fregaba los pisos, me decía, mira, esto manchurrona, ahora tengo que repasarlo. Y decía, pues hazlo tú entonces.
Claro, entonces al final, sin querer, ese tipo de persona te va aminorando, ¿no? Y te va aminorando. Entonces tú dices, bueno, pues debe ser que no valgo para nada. No, lo que debe ser es que me toca aprenderlo, ¿no? Igual que uno una profesión, ¿no? Entonces, cada día voy haciendo lo mejor, pero, oye, necesito ahí un acompañamiento. Entonces es esto, ¿no? Muchas veces es, pues yo lo dejé lavarse solo, pero después se dejó jabón aquí, jabón allá. Mujeres, el primer día que lo dejan, ¿no? Hombre. Entonces vamos a acompañarlos y poco a poco tú se lo vas diciendo, ¿no? Y nadie aprende, nadie nace sabiendo, ¿no? Y nadie aprende ahí en un día. Entonces, poco a poco, eso sí, tener mucha dosis de paciencia, mucha dosis de tranquilidad y de amor para que pueda, no sé, y ponernos en el lugar, ¿no? De los peques. Pues bueno, ¿cómo me gustaría a mí que me lo dijesen? ¿O cómo me gustaría a mí que esto fuera, ¿no? Pues eso, yo creo que eso es ley, ¿no? El ponernos en lugar del otro y es, ¿a mí me gustaría que me lo dijeran así? No, pues entonces no lo digo.
Ser más empáticos, ¿no?
Muchísimo más. Yo creo que esa es la clave, ¿sabes, David? En esta era que vivimos. Yo creo que la empatía, y es algo que en las charlas con los alumnos intenté y creo que conseguí mucho poder inyectarles, es esa parte de empatía, de ponernos en el lugar del otro niño, ¿no? Incluso llevé dinámicas en el que el mismo niño se tenía que poner en un rol y luego en el contrario, ¿no?
Claro, mira, hoy en día, yo lo veo en los adultos, es decir, muchas veces predicamos pero nunca aplicamos, es decir, damos consejos vendo para mí no tengo, es decir, muchas veces, conchale, digo me entero, por ejemplo, me he enterado de situaciones en la calle y decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que tú le hagas esto a esta otra persona? Ponte en su zapato, por ejemplo, muchas veces lo vemos contra los inmigrantes, estamos contra la gente, no contra los inmigrantes, pero muchas veces no pensamos por qué esa persona deja su tierra, deja su casa, deja su familia allá para buscar un futuro mejor, es decir, estamos en una vorágine que de verdad, que muchas veces yo al 2024 le pedía un año más empático, al 25 pues sigo por lo mismo.
Sí, sí, sin duda, hoy también justo, David, ahora me acabas de recordar, justo una peque del cole, ¿no? Que salió un tema de una niña que, bueno, que lloraba porque le costaba despedirse de mamá, ¿no? Y después tenían que estar ahí, y esta niña... que venía como de otro país realmente, ¿no? Y decía, ¿sabes qué, Arminda? A mí también me pasó eso cuando era más chiquitita, porque además yo no conocía el idioma, no conocía este nuevo lugar y todo eso me asustaba. Y cuando mamá me dejaba aquí, pues al principio estaba un poco nerviosa, ¿no? De qué podía pasar. Pero mira, ahora ya soy muy feliz y tal, ¿no? Contaba ella. Y la verdad es que, bueno, me llamó mucho la atención y me gustó también, ¿no? Que los chiquillos se abrieran a ese nivel.
Todo tiene su evolución, ¿no? Su aprendizaje, su proceso, sus proyectos, ¿no? ¿Cómo te vas de aquí de Fuerteventura? ¿Con qué sensación? ¿Con qué sabor de boca?
Bueno, yo me voy pletórica y feliz, ¿sabes, David? Porque aquí donde me ves llevo ya un par de horas de charla.
Un par de horas buenas, ¿eh?
Y ayer otras tantas, pero de verdad que me voy feliz, te digo, por un lado porque me siento media majorera y porque estoy, te digo, toda mi gran parte de mi familia está aquí, pero sobre todo llena por el entusiasmo de los docentes, que te digo, a mí mi admiración absoluta siempre, por el entusiasmo de las familias, por todo ese apoyo, por la alegría de los peques, porque son tremendos y siempre te inyectan ahí con su amor, su energía. Después es muy chachi, ¿no? Porque me conocen nada más que de una hora y me ven por los pasillos y chocándomelas me vienen a abrazar, no sé qué, ¿sabes? Como que guay, ¿no? Así que me voy llena de energía, de entusiasmo, con mucha alegría.
Yo siempre he tenido una pregunta en el tema psicológico y demás. Ustedes, por ejemplo, cuando le vienen con historia, es decir, ¿cómo acaban con la cabeza al final del día? Porque claro, son muchas historias las que escuchan a lo largo de 8, 10, 12 o 14, 14 horas. ¿Hay algún momento que se desconectan, guardan las historias en el cajón, los cierran y se van a dormir? ¿O cómo es la historia?
Bueno, yo siempre, además, me alegro que me hagas esa pregunta.
Ya estás como los políticos, ¿no?
Porque porque siempre me gusta decir que yo tengo mi psicóloga. Yo llevo muchos años con mi psicólogo, pero cuando te digo muchos años es prácticamente 23 años
wow.
de proceso personal, ¿no? Y además con la misma, que es ya como mi ángel de la guarda. Entonces es para mí, por eso me dedico a lo que me dedico, porque sé que para mí ha sido un lugar sanador y porque para mí sigue siéndolo, ¿no? Un lugar del descanso del guerrero, vamos a decir, ¿no? En el que yo sé que cuando algo me está tocando, porque evidentemente soy persona y yo creo que, yo siempre digo que los de arriba me dieron 3 dosis de empatía, del dibujo no, del dibujo se olvidaron, me dejaron la mitad nada más, pero me dieron 3 de empatía. Y no es fácil, ¿no? Cuando eres tan empático,
sí.
El poder tener esa distancia terapéutica. Pero durante años me lo he currado para poder tenerla, ¿no? No alejarme tanto para poder verte, pero no estar tan cerca de ti como para que me cale, ¿no? Sino tener ahí esa distancia terapéutica. Y creo que lo estoy logrando, ¿no? Pero evidentemente hay situaciones que son duras. Y que te la llevas a casa, yo me la llevo a casa. Es más, yo por las noches siempre hago ahí como un rezado, no sé, ¿no? Como que siempre recuerdo y como quemando luz, David, esto es muy personal, ¿no? Pero sí es verdad que recuerdo a cada quien. También es verdad que yo vivo la vida un poco de que todo eso que pasa o que todo lo que me llega también es como una oportunidad, ¿no? De aprendizaje. Y también lo vivo como, bueno, este proceso, que es lo que le está queriendo decir a esta familia, este proceso incluso que me está queriendo decir a mí como terapeuta. Es decir, que en ese sentido lo vivo como bastante en positivo y no me cala tan duro, ¿no? Y bueno, pues esto, y también con este espacio para mí, en el que sé que en un momento dado voy a tener este lugar para poder hablar de mis propias situaciones, a mí eso me da mucha calma. También el deporte, ¿no? Evidentemente, que ayuda, ¿no? Pero bueno, no te voy a negar que hay historias que evidentemente son como mi familia, ¿no? Hay personas que es como wow, ¿no? Pero sí que al final uno hace ese cuerpito para saber que estás acompañando, no salvando a las personas. Aquí nadie se salva, solo el que quiere salvarse. Y a mí me toca ser como ese ángel de la guarda que acompaño, pero no me toca ser la salvadora.
La conclusión que yo saco de lo que acabas de comentar es que es bueno ser empático, pero también puede ser llegar a ser malo, porque evidentemente hay muchas veces que se aprovechan muchas personas de uno, quizás, ¿no?
Claro, son las dos caras de una misma moneda.
Exactamente.
David, ahí hay que saber poner límites, ¿no? Al final es la parte de límites, de poder tener esa empatía, obviamente, pero sin olvidarte de ti, porque al final no eres empático contigo, ¿no? Siempre y cuando tengas esa distancia, ¿no?
Oiga, ya la última, profesor o profesora, lo comentabas, hay que tener paciencia, pero sobre todo hay que tener vocación.
Mucha vocación. El que es profe, maestro, maestra, es porque es vocacional. Porque realmente son muchas horas, porque realmente no son las horas que pasas en el cole, sino luego en casa. Mira, a mí misma me pasó, ¿no? Que yo también soy maestra, ¿no? Y lo sigo siendo. Me pasó ayer que cuando salí de la charla de familias, en esa charla de familias conocí en poquito tiempo a dos pequeñajos de primero de primaria, que eran los que iba a tener esta mañana. Pues llegué al hotel y me puse a crear otra dinámica diferente, porque al conocerlos dije, uy, no estoy del todo segura que lo que lleve está del todo adaptado, ¿no? Total que me puse a crear una nueva situación a las 8:30 de la noche.
¡Wow! Después de haber dado...
Después de todas las charlas de tal. ¿Pero por qué? Porque que soy una persona... Porque me encanta, ¿no? Lo que hago. Y eso lo veo en mis compañeros también, que le encantan lo que hacen, y por los chiquillos, vamos, lo que haga falta, ¿no? Entonces, es verdad que hay momentos muy duros, hay momentos agotadores, y también yo tengo una sensación, y es que a nivel social es una profesión que no se reconoce tanto, ¿no? Incluso, es que tiene no sé cuántas meses de vacaciones y tal. Sí, pero la intensidad que se vive y el trabajo que conlleva ya no solo de reuniones, de coordinaciones, sino de seguir preparando material en casa, de cartulinas, de no sé qué. Ahí estaban los compañeros del SEIP Morrojable 2 creando los disfraces, ¿no? Aquí lo hacemos así, lo hacemos en su tiempo libre, ¿no? Se quedan más tiempo para poder mover todo esto. Entonces, pues, la verdad es que te digo, digno de admirar.
No, y que ha cambiado el aula ahora mismo, como estaba hace, creo, 15 años, ¿ha cambiado drásticamente o no?
Sí, no, se ha cambiado totalmente. Además, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? También tenemos un alumnado con todos los derechos y con ningún deber, ¿no? Entonces ahí...
Ya no se mira al maestro como se miraba antes, complicado. Quizás, ¿no? Muchas veces llegan los padres a echarle la culpa al maestro en vez de echarle la culpa al niño, ¿no?
Sí.
Ya es que me tiene manía.
Es complicado, ¿no? Pero ahí es esa parte también de sobreproteccionismo porque ya ni eran los maestros de antes, ni son los padres de antes, entonces... Hay que llegar a esos términos medios, ¿no? Pero realmente está claro que lo que va a ayudar, y por eso también me pongo en el principio de esta entrevista, por eso para mí era tan importante en su momento que esta familia que contacta conmigo también haya una relación mía con la maestra, ¿no? Porque somos un equipo. Si no hacemos equipo, es muy complicado que los chicos salgan hacia adelante, ¿no? Los chicos y las chicas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que estemos todos a una, ¿no? Entonces, por eso para mí la importancia de la coordinación, aunque todo esto lleva un esfuerzo grande por parte de todos los profesionales y por parte de la familia, es importante, ¿no? Porque al final es lo que hablamos, o sea, miran la hora libre que tengo, o entre recreo y no sé qué, hablamos o hacemos, o ya por la tarde puedo hacer una videollamada o lo que sea, ¿no? Y eso efectivamente siempre el docente, que generalmente te digo es vocacional y busca ese hueco para poder tener esa coordinación, porque también sabe que es saludable para ese niño o esa niña que está en sus manos.
¿Has tenido algún caso que digas tú, me quedo con la pena de no haberlo sacado hacia adelante, y al contrario, que has tenido un caso que parece un caso perdido y al final remonta al vuelo y vuela como esa ave fénix, ¿no?
Pues sí, durante mis años de profesión, pues sí, he tenido de uno y de otro. Reconozco y me agrada mucho decir que casi todos del último caso. Pero en alguna ocasión sí, también he tenido algún niño, niña o joven que he dicho, uy, aquí, pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? Como ese aprendizaje, en el caso que estoy recordando había un trauma potente y entonces ahí eran unos años de duelo en el que costaba, por parte de ella, vincular, ¿no? Entonces, cuanto más te acercabas, ella más huía, ¿no? Porque es un patrón que a veces ocurre para no vincular, porque había mucho miedo a volver a perder a una persona de vínculo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, siempre uno se queda con la cosa de a ver cómo podría haber sido, ¿no? Pero efectivamente, pues hay que a veces respetar y que cada uno pues pase su proceso.
Entonces, bueno, ahora acompañando. ¿La próxima vez para cuándo?
Pues no lo sé, de momento yo creo que ya para el año que viene, porque en Gran Canaria también tengo un proyecto, un montón de proyectos ahí, sí. Bueno, que ya estoy en ellos, pero después por otro, pues también otro que está ahí a la vista. Y creo que ya por este momento va a ser complicado, más como madre, ¿no? Que también soy. Pues ahí, pero bueno, sí es verdad que ya las madres ayer me lo estaban diciendo, los profes también, oye Arminda, ¿cuándo vuelves y tal? ¿Cuándo vienes? Bueno, tal. Digo, bueno, a ver.
No he marchado, ya están diciendo que vuelvo, ¿no?
pues sí, la verdad que súper agradecida, David, porque sinceramente yo muchas veces vengo y digo, pero ¿qué le voy a decir yo a esta gente que no sepa ya, ¿no? Si ya tienen un montón de experiencia, no solo los profes, sino las familias, ¿no? Ayer las mamás estas que te comentaba, yo decía, pero chicas, me siento yo y dan ustedes la charla si ustedes tienen el máster, ya vamos, ¿no?
Nosotros queremos intentar, bueno, estoy en ello, para intentar hacer unas charlas en Morrojable con familias de niños NEAE, con niños TTDH, para ver cómo es un día de esas familias, porque sinceramente yo creo que no sabemos cómo viven ellos ese día a día. El otro día, el pasado 20, hubo una manifestación de familiares de niños NEAE en el Cabildo, en diferentes cabildos de las Islas Canarias, y no, yo creo que no sabemos, no somos conscientes, ¿verdad?
No somos conscientes de del trabajo, del esfuerzo, del amor, y que se pone a diario. Y de que no, los recursos a veces, pues en el papel quedan estupendos, pero a la hora de la verdad es muy difícil, David, llevarlos a cabo, sobre todo cuando no hay personal, cuando no hay
recursos, ¿no?
Recursos, sí, sí, por cuestiones, ¿no? Y claro, las familias pasan a veces mucha soledad, mucho dolor, es duro, ¿no? Es muy duro. Yo soy también, como sabes, maestra de NAE, y durante años he trabajado, bueno, y en la consulta sigo, ¿no? Yo en la consulta también tengo esa vertiente, y es duro, ¿eh? Es muy duro. El trabajo, los padres de NAE, yo siempre lo digo, están hechos de otra pasta. Y cuando se los digo me dicen, no, Arminda, es que no queda otra, ¿no? O sea, es tiras para adelante o te hundes, ¿no? Entonces, hundirse no es una opción, ¿no? Rendirse total no es opción, pues para adelante.
Yo estoy, te digo, yo estoy detrás de la mamá de Tai, de aquí de Monrojable, el papá, ese que Gustavo se llama, ahora la madre no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero estoy detrás de ellos para poder entrevistarlos, viven en la pared, pero la verdad que agüita, ¿eh? Sí, sí, al igual que la hija de Rubén y ahora no será el nombre de la mamá, pero Rubén sé que es el padre, pero ya digo, es que agüita, no somos conscientes de esa batalla. Arminda, gracias de verdad por esta entrevista que me has concedido y desearte buen viaje a Gran Canaria y que esperamos verte por aquí mucho tiempo más. Gracias, de verdad.
Pues David, muchísimas gracias a ti, de verdad, de corazón, me ha encantado.
¿Te gustó?
La entrevista,
me alegro,
me ha encantado,
¿verdad que sí?
Conocerte, tu disposición, todo, así que agradecida y claro que sí, cuando tú quieras, pues por aquí estoy también.
Y ya saben que en breve también, cuando ya Arminda seleccione esos clips, también podrán ver algunos clips de esa charla que tuvimos el placer de poder grabarla en el 6 Monrojable 2. Gracias de verdad, Arminda.
Muchas gracias a ti, David.
Hacemos un altito, nada, pequeño, 5 minutitos para la publicidad y enseguida regresamos con más entrevistas en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.